Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, y versículo 18. Lucas 9, 18, dice así: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros si os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Este pasaje, aunque está dividido en 3 escenas, de alguna manera es una unidad. Es una unidad en el relato y también es una unidad en el tiempo, porque lo que sucede allí en Cesarea de Filipo cuando Pedro confiesa a Cristo, luego dice que 8 días después es cuando suben al monte donde Jesús se va a transfigurar, y al día siguiente de transfigurarse es cuando tiene lugar esta escena del muchacho endemoniado. Así que de alguna manera estos sucesos están relacionados el uno con el otro. Y yo creo que en estos 3 sucesos es como si hubiera 3 facetas de la Iglesia, 3 facetas diferentes de la Iglesia, tanto de la Iglesia universal de todos los tiempos como también de la Iglesia local. Y estas 3 facetas serían las siguientes: la Iglesia confesante, la Iglesia triunfante y la Iglesia militante. Son los 3 aspectos que yo veo aquí en estos 3 incidentes que vamos a ver. Hay una Iglesia que tiene que ser una Iglesia confesante, que confiesa a Cristo, que proclama a Cristo, quién es Él, lo que ha venido a hacer. Hay una Iglesia triunfante, que contempla a Cristo en su gloria, en su divinidad, en su grandeza. Y hay una Iglesia militante que tiene que enfrentarse a las potestades de tinieblas, a las fuerzas de maldad que están peleando en este mundo. Vamos a comenzar entonces por la primera de esas facetas, que es la de la Iglesia confesante. La Iglesia confesante entonces es la que está representada aquí por el apóstol Pedro, que se convierte en portavoz de los demás, de los otros 11, cuando Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces es cuando Pedro confiesa, proclama entonces la verdad de quién es Cristo. Y hay ahí una diferencia entre las opiniones que la gente está dando sobre Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces ahí es donde vienen las opiniones, y hay opiniones para todos los gustos. Pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres algún profeta. Bueno, cada uno tiene su opinión privada, particular, su manera de entenderte y de decir lo que eres. Lo mismo que pasaba entonces ocurre ahora. Vivimos en un mundo entonces en las que hay opiniones para todos los gustos, y también sobre Jesús. Hay muchísima gente que, ante la evidencia de la grandeza de Jesús, de la importancia histórica que Jesús ha tenido, pues piensan de él una cosa, otros piensan de otra, etcétera, etcétera. Pero después de todo, eso no son más que opiniones puramente humanas, basadas en el raciocinio, basadas en las propias deducciones o en los propios gustos de las personas, etcétera. Si nos dejáramos llevar por eso, estaríamos pisando sobre arenas movedizas que uno no puede sostenerse ahí, porque es algo cambiable, es algo que depende también de las modas, de los tiempos. Cuando yo era joven, una vez fui joven, como vosotros, y tenía mis pelos largos y todo aquello, pues entonces era la moda de aquel Jesús superstar, el hippie, que los hippies habíamos fabricado, acerca de Jesús con su banda, también de jóvenes, insatisfechos y revolucionarios y descontentos con el estado de cosas y demás. Bueno, pues aquello fue una moda que hizo furor durante unos cuantos años, etcétera. Pero eran simplemente opiniones humanas nada más. Pero aquí, frente a todas esas opiniones, hay una confesión que se está haciendo, y es una confesión que no está basada aquí en lo que privadamente uno ha llegado a concluir o a deducir acerca de Jesús, sino que es una confesión basada en la revelación que Dios Padre ha hecho. De tal manera que si esa confesión está basada en la revelación, significa que esta confesión es la verdad. No es una conjetura, no es una probabilidad, no es un quizá o a lo mejor. Estoy dando en la diana acerca de quién es Jesús. No es la creencia actual de que, después de todo, todas las opiniones son respetables, todas tienen una parte de la verdad y ninguna tiene toda la verdad. Aquí no estamos moviéndonos en ese terreno, sino que aquí nos estamos moviendo en un terreno bien firme, bien sólido, como es el terreno de la revelación, es decir, del conocimiento que Dios directamente imparte a la persona acerca de quién es Jesús y de qué ha venido a hacer Él a este mundo. Tú eres el Cristo de Dios. Y en esa pequeña confesión, fíjate que son literalmente aquí en el Evangelio de Lucas, Pedro dijo: el Cristo de Dios, cuatro palabras. Nada más que cuatro palabras. Y además bien sencillas. Aquí tenemos la resumida, la esencia de la fe cristiana, de la confesión cristiana. Y aquí tenemos entonces resumida la verdad incambiable, la verdad inmutable, que la Iglesia de todos los siglos, de todas las latitudes, no importa de dónde seamos, blancos o negros, no importa qué lengua hablemos, si somos de la edad antigua o somos del siglo XXI, esta confesión es lo que la Iglesia está llamada a proclamar. Ayer, hoy y siempre. Eres el Cristo de Dios. Y aquí es donde está la verdad, sobre la cual la Iglesia está siendo edificada. Ha sido creada sobre esta confesión de fe y está siendo edificada. Es por eso por lo que Jesús le dice en el Evangelio de Mateo, cuando vemos esta misma escena, de que sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Esa confesión basada en la revelación es una verdad, es una roca inmutable sobre la cual la Iglesia está siendo edificada. Esa verdad que la Iglesia proclama, que la Iglesia tiene que manifestar, es lo que en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 15, se dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La Iglesia del Dios viviente no solamente está edificada sobre la verdad de la revelación acerca de quién es Cristo, sino que ella misma, esa Iglesia, es la columna, es lo que sostiene esa verdad. De tal manera que sea algo patente, que sea algo evidente. Así como sobre una columna, lo que se pone sobre ella es bien visible, no es algo escondido, no es algo que apenas alguien puede ver, sino lo que se pone encima de una columna es algo que está en una altura dominando, siendo visible a todo aquel que quiera verlo. Así entonces es como la Iglesia tiene que estar proclamando esta verdad inmortal de que Jesús no es según las opiniones humanas, sino que Jesús es aquel que el Padre mismo, que Dios Padre mismo, ha dicho que es. Este es mi Hijo amado. Tú eres el Cristo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Y esta pequeña, pero gran confesión, como digo, está resumido entonces, ¿quién es Cristo? Su identidad, su persona. Él es el Mesías, Él es el mediador, Él es el Salvador, el ungido, el señalado por Dios para la obra que tenía que hacer. Y Él es aquel que va a efectuar esa obra a la cual el Padre le ha llamado. La Iglesia tiene que ser una Iglesia confesante. En el momento que deje de hacer eso, deja de ser Iglesia. Se convierte en otra cosa. Se puede convertir en una entidad humanitaria, en una ONG, en un club social, en mil cosas diferentes. Pero lo que nos diferencia de cualquier organismo y de cualquier entidad aquí abajo en esta tierra es precisamente esto: que somos una Iglesia confesante. Hay algo que va unido a esto aquí inmediatamente, porque tras decirle Pedro esta palabra, esta confesión a Cristo, inmediatamente Jesús comienza a anunciar sus padecimientos, su muerte y también el hecho de que todo aquel que quiera seguirle, es decir, todo aquel que quiera pertenecer a esta Iglesia, tiene que tomar su cruz tiene que tomar el camino de la abnegación y renunciar a sí mismo y a todas las cosas para seguirle a Él. De tal manera que la iglesia confesante se transforma en una iglesia sufriente. De la misma manera que Jesús anuncia aquí sus sufrimientos, y es muy importante que lo haga aquí, tú eres el Cristo de Dios. Porque inmediatamente puede surgir en la mente, el Cristo, el Mesías, el triunfo, la gloria, la bendición. Inmediatamente, para poner, vamos a decir, el equilibrio y poner el balance y que nadie se llame a engaño, comienza a hablar de sus sufrimientos, de sus padecimientos y de su muerte. Él es el Mesías, sí. Él es el Cristo, sí. Él ha venido a efectuar la obra de Dios Padre, sí. Pero incluida en esa obra está todo este rechazo que Él va a experimentar hasta las últimas consecuencias. Y por consiguiente, todo aquel que quiera seguirle tiene que asumir también que ese rechazo mismo que Jesús experimentó, lo va a experimentar también. La iglesia confesante es una iglesia sufriente al mismo tiempo. Sufriente por causa de Él. Sufriente por causa de Cristo. Hay un flanco débil que esta iglesia confesante tiene. En realidad, cada una de estas tres facetas que vamos a ver en esta mañana, la iglesia tiene un flanco débil, frágil. Tanto la iglesia confesante como la iglesia triunfante como la iglesia militante. Hay un aspecto en el que se ve esa fragilidad, esa debilidad. Y aquí entonces lo vemos también. Lo que pasa es que Lucas no lo ha recogido, ese aspecto débil de la iglesia confesante. Lo ha recogido Mateo en su evangelio. Si vamos un momentito al capítulo 16 de Mateo, vemos que cuando Jesús comienza a anunciar estos sufrimientos y estos padecimientos, versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El mismo Pedro, que unos momentos antes acaba de hacer la confesión, que es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, ese mismo Pedro, unos instantes después, está declarando algo que Jesús le llama piedra de tropiezo, piedra de escándalo. Pedro está diciendo ahí, es algo que está fuera totalmente de los planes de Dios, del propósito de Dios. Por eso la reprensión tan dura que Jesús le dirige. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que esa iglesia confesante, cuyo portavoz en este momento es el apóstol Pedro, inmediatamente después se convierte en una iglesia que es de tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué en un momento dado es confesante y en otro momento dado es de tropiezo? Es confesante en tanto en cuanto se deja guiar por la revelación de Dios, y es de tropiezo en tanto en cuanto se deja guiar por sus propios criterios, por sus propios sentimientos. Y eso es lo que está pasando aquí con el apóstol Pedro. Él se está dejando guiar por su propio razonamiento humano, sus propios sentimientos, en este caso de lástima, de compasión por Jesús. De ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué es todo ese discurso de hablar de cruces y de rechazos y de muerte y todo eso? De ninguna manera. Ten compasión de ti. Que no te acontezca esto. Y ahí vemos entonces el razonamiento de Pedro, guiado por su propia sabiduría, por su propio criterio, por sus propias ideas humanas. Y cada vez que la Iglesia se guía por sus propias sabiduría y criterio, ideas, entonces se convierte en piedra de tropiezo, en roca de escándalo. Vemos la fuerza, por un lado, y la debilidad, por el otro, de la Iglesia confesante. Que el Señor nos ayude para que podamos discernir, diferenciar qué es lo que viene de Dios y por lo tanto tenemos que proclamar y qué es lo que simplemente surge de nosotros. Aunque sea con la mejor intención del mundo, pero sin embargo no pasan de ser eso, ideas puramente humanas, que al final están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Porque esto estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios. Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, significaría que no hay cruz, que no hay calvario, que no hay muerte expiatoria de Cristo y por lo tanto que no hay salvación del pecado. Una Iglesia fuerte, confesante, y una Iglesia al mismo tiempo débil, confesando sus propias ideas. El segundo aspecto que tenemos aquí en este relato que hemos estado mirando, que sucedió 8 días después de este incidente que acabamos de ver, es ese de la transfiguración. Y yo le he llamado ahí la Iglesia triunfante. La Iglesia triunfante, y efectivamente estamos aquí en la cima de un monte, en una cumbre, pero no solamente en una cumbre física, vamos a decirlo así, sino en una cumbre en todos los sentidos. Porque la experiencia que ellos, Pedro, Santiago y Juan, están teniendo aquí es una experiencia cumbre. Una experiencia que podríamos decir que gente la ha tenido y se pueden contar con los dedos de una mano los que han experimentado algo como esto. Es interesante la secuencia de los acontecimientos. Después de decirles Jesús todo esto del rechazo, de la cruz, de la abnegación, dice, estamos en el Lucas 9 y en el versículo 27, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. E inmediatamente después tiene lugar esta escena en la cumbre de este monte. Así que esta escena de alguna manera es como un anticipo, un flash, una ráfaga de lo que va a ser el reino de Dios en toda su plenitud. Y es como Jesús acaba de dar una palabra muy difícil de llevar, muy dura, de decir, todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará, etc. Pero inmediatamente dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Es decir, es como hacer un equilibrio, poner un balance. Hay un sufrimiento, es verdad, que está preparado para todos los discípulos de Cristo, por causa del nombre de Cristo. Pero al mismo tiempo, Él nos regala experiencias maravillosas para que no nos hundamos solamente a base de sufrimiento y a base de experiencias difíciles de sobrellevar. Y por eso Él entonces, de vez en cuando, nos lleva a esas cumbres de gloria y de bendición, donde podemos tener experiencias maravillosas con Él, donde podemos tener comunión estrecha y recibir su palabra y ver, contemplar, no físicamente, pero espiritualmente, su gloria, de una manera que nada ni nadie nos puede arrebatar ni quitar. Y son experiencias que dejan huellas en nuestras vidas, que marcan hitos, momentos importantes en nuestras vidas. Y que cuando estamos pasando por esas otras experiencias difíciles y complicadas, deben de servirnos para recordar lo que un día experimentamos con el Señor. Es lo que le pasó al apóstol Pedro mismo. Después, décadas después de haber tenido esta experiencia en el monte, él todavía la tiene muy presente en su corazón y forma parte de la enseñanza que él transmite cuando escribe su segunda carta en el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol se está refiriendo aquí a una experiencia que él tuvo, personal, tangible, de los sentidos. No una fábula, no un mito, ni una leyenda, sino algo verdaderamente real y auténtico. Insisto, han pasado décadas desde aquello ocurrió. Probablemente el apóstol Pedro ya es anciano, ya es viejo. Pero sin embargo, aquella experiencia le ha marcado. Como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte Santo. Es una experiencia cumbre, que es la iglesia triunfante. El Señor nos lleva, el Señor nos levanta hasta momentos de esa calidad, de esa intensidad, para que nuestra fe no solamente esté basada en un conocimiento nada más, sino que vaya acompañada igualmente de la experiencia personal. Algo, como digo, que no es simplemente de terceras o de oídas, sino algo personal, intenso y profundo. Eso es lo que estaba pasando aquí, en la cumbre de este monte. En la cumbre de este monte se aprecia además la armonía, la concordancia que hay entre Jesús y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está representado por Moisés y por Elías. Moisés representa a los profetas, perdón, a la ley. Elías representa a los profetas. La ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, está en este monte representado. Y en medio de ambos está Jesús. Moisés y Elías están hablando con Jesús. Es decir, hay un acuerdo, hay una armonía perfecta entre el Antiguo Testamento y Jesús. No hay oposición, no hay desacuerdo. En este libro que tenemos en nuestras manos hay una armonía perfecta entre la revelación del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. No hay que dividirlo en dos partes, como si fueran dos partes totalmente diferentes y enfrentadas, sino que aquí, como ocurre en esta cumbre del monte, Moisés y Elías están hablando con Jesús. Pero además de que hay aquí una armonía, aquí además hay una singularidad de Cristo, que está por encima de todo personaje, incluso de Moisés y de Elías. Aquí tenemos cómo Jesús se transfigura y muestra durante unos momentos esa divinidad que estaba velada por su carne, por su naturaleza humana, la muestra en toda su gloria y en toda su intensidad. De manera que aquí estamos viendo, contemplando al Hijo de Dios en su naturaleza divina. Por lo tanto, superior a Moisés y superior a Elías. Más grande que Moisés y más grande que Elías. Y ahí está la palabra del Padre, que está testificando de él: este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que él es la última palabra, él es la última palabra de autoridad. No hay una palabra posterior, no hay una palabra que podamos añadir a la suya, como si le faltara algo. Jesús es la revelación total y definitiva de Dios. Y en él está contenida toda la verdad que Dios quiere manifestarnos. Es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos al comienzo de esa carta, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Anteriormente Dios habló, sí, muchas veces, de muchas maneras, revelaciones fragmentarias, parciales, que fueron viniendo poco a poco. Cada una de ellas era como un ladrillo en el edificio de la revelación. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo es la culminación de esa revelación, de tal manera que más allá de él no hay ninguna otra revelación. Es por eso que todos aquellos que pretenden que Jesús es uno en una lista de profetas reveladores de Dios, no saben lo que dicen. Jesús no es uno en la lista. Jesús es aquel en el cual está contenida toda la palabra de Dios. Es la experiencia de la Iglesia triunfante en la cumbre del monte. Gloria a Dios por poder contemplar, recibir esta faceta gloriosa y maravillosa de Dios. Hay aquí también en esta escena un contraste. Esto es un monte. Hay una revelación. En el Antiguo Testamento también hubo otro monte, donde se produjo otra teofanía, o sea, otra manifestación de Dios. Fue el monte Sinaí. Allí se produjo una manifestación de Dios. Y allí se promulgó la ley, ese código moral y espiritual. Allí estaba la revelación de Dios en Sinaí. Pero aquí tenemos la revelación de Dios en este monte, no en un código de normas y de mandatos, sino encarnado en la persona de su Hijo. A Él oíd, a Él escuchad. Presta atención a lo que Él tiene que decirte, a lo que Jesús tiene que decirte. Obedécele, que sea Él la autoridad final y definitiva en tu vida. Pero de la misma manera que vimos en la iglesia confesante un lado débil, cuando Pedro dice de ninguna manera eso te acontezca, aquí también vemos un lado débil de la iglesia triunfante. Es cuando Pedro dice en el versículo 33, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Por qué esta manifestación de Pedro aquí muestra debilidad? Muestra debilidad por lo menos por dos razones. Porque lo que él quiere es perpetuar esta experiencia. La intención de Jesús es que sea una experiencia, una ráfaga, corta, pero profunda en sus vidas. Pero la intención de Pedro es que esta experiencia se quede en el tiempo, se perpetúe en el tiempo. Lo cual significa entonces que es que quiere, y él, la iglesia, que representa de alguna manera estos tres que están aquí, les gustaría quedarse indefinidamente en la cumbre. Si eso sucede, otra vez volvemos a ver que no hay cruz, que no hay padecimiento, que no hay muerte, porque para que haya cruz hay que bajar de este monte y hay que pasar por el valle y hay que subir a otro monte muy diferente, que es el monte Calvario. Si lo que Pedro dice se cumpliera, no se cumpliría la redención. Es aquí otra vez la fragilidad, la debilidad de la iglesia, incluso en sus momentos de triunfo. Hay también otra razón por la que esto es una debilidad. Bueno es para nosotros que estemos aquí, Señor, tú y nosotros. Ya está. Es reducir a Cristo para nosotros, porque es bueno. Y ese nosotros aquí significa tres: Pedro, Santiago y Juan. Bueno es para nosotros, Pedro, Santiago y Juan, que estemos aquí. Quedémonos aquí. ¿Y los otros nueve? ¿Y las muchedumbres allá abajo necesitadas de él? y las naciones que están necesitadas de él, bueno es para nosotros que estemos aquí. Es una noción, es una idea egoísta. Esa es la palabra. Egoísta, reduccionista, porque es reducir a Cristo a algo muy pequeño. Su influencia llega a 3 personas. Ya está. Pero como para ella esas 3 personas es lo mejor, es la debilidad de la iglesia triunfante. Tenemos que tener cuidado, hermanos, en este sentido, de no encerrarnos, de no querer hacer esto que Pedro quería hacer, de olvidarnos del mundo, de olvidarnos de la gente, de olvidarnos de los demás y solamente pensar en nosotros mismos. De alguna manera este es el problema de los místicos de todos los tiempos, con sus experiencias magníficas, maravillosas, en la soledad, pero ellos son en lugares inaccesibles y remotos que la mayoría de la gente no puede llegar ni va a llegar nunca. La iglesia triunfante tiene sus debilidades, sus flancos frágiles, como lo vemos aquí. Y el tercer aspecto de la iglesia que vemos en este relato es el de la iglesia militante, la iglesia que está en una milicia, en una batalla. El día siguiente de estar en el triunfo tiene que enfrentarse a una batalla. Esto es una realidad de ellos en aquel momento y de la iglesia en cualquier época de la historia. De hecho, es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Segunda de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sé que hay una faceta en la que la iglesia es una iglesia que milita, que pelea. El libro de Apocalipsis es un libro de guerra, es un libro de conflicto entre 2 fuerzas opuestas. La iglesia está participando en eso. Y aquí estos, al día siguiente cuando descendieron del monte, se encontraron allí con la pelea. Un hombre que trae a su hijo endemoniado. Y ahí tenemos entonces la batalla en toda su crudeza. Tenemos como un demonio, un espíritu, se ha apoderado de este muchacho y lo ha convertido en un guiñapo y hace con él lo que quiere. Y ahí tenemos al padre de este muchacho trayéndolo desesperado ante los discípulos de Jesús, ante la iglesia militante. Fíjate, yo veo aquí que hay 2 frentes que hay que combatir en esta escena. El primer frente es el más evidente, es el frente diabólico. Hay un espíritu que ha poseído a un ser humano. Ese es el primer frente. Pero aquí hay un segundo frente que hay que enfrentar que no es tan evidente, es más sutil, pero también igualmente hay que enfrentar. Y es un padre que no forma parte de los seguidores de Jesús, pero que trae a los seguidores de Jesús el problema que él tiene en su casa. Y ahora resolvérmelo. Yo no soy de los vuestros. Yo no pertenezco a vuestro grupo. Pero tengo un profundo problema. Y ahora sois vosotros los que tenéis que resolverme este problema que yo tengo. Yo no me implico. Yo no me mojo. Yo no formo parte de vosotros. Pero vosotros tenéis que resolverme el problema. Y si no me lo resolvéis, rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Si no me lo resolvéis, estoy dispuesto rápidamente a señalar vuestro fracaso. No han podido. Creo que hay mucha gente como este padre, también hoy, con graves y profundos problemas en su familia, en sus casas, con sus hijos, sin querer implicarse, es decir, identificarse con Jesús, y al mismo tiempo pretendiendo que los discípulos de Jesús le resuelvan esos problemas. Está el lado diabólico y está el lado aquí humano, del egoísmo humano, de la falta de compromiso humano, de la incoherencia humana que la Iglesia también tiene que enfrentar. Es una milicia en dos frentes: el aspecto espiritual y el aspecto humano. Aquí tenemos la debilidad de la Iglesia militante, que no es capaz de resolver el problema. No pudieron. El hombre tiene razón. No han podido. Él se lava las manos y acusa enseguida. Pero tiene razón. El caso es que un poco antes, dice el capítulo 9 de este mismo evangelio, versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Dice el versículo 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y aquello de lo cual habían sido investidos, el poder con el cual habían sido investidos, lo estaban ejercitando. Estaban sanando a la gente, estaban liberando a endemoniados, porque les había sido dado poder para realizar eso. Pero llegamos a este caso y no puede. Es, digo otra vez, la debilidad de la Iglesia militante. Cuando se ve superada por problemas con los cuales no puede. No tiene, no puede vencer. Hay dos razones por las que Jesús va a decir por la que no han podido. Lo dice en el Evangelio de Mateo, cuando ellos le preguntan por qué nosotros no pudimos. Jesús libera a este muchacho y se lo entrega a su padre. Y luego ellos aparte le preguntan por qué nosotros no pudimos echarlo fuera. Mateo 17, 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. La falta de fe ya es la condición previa para estar derrotados. La falta de fe ya es salir a la primera línea de combate y no hace falta que nos enfrentemos con el enemigo para ya estar derrotados, porque ya vamos derrotados interiormente a causa de esa falta de fe. Esa es una razón que Jesús da, pero hay una segunda razón. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Armas espirituales, recursos espirituales que el Señor nos ha dado para que los ejercitemos, que no estamos ejercitando. Y de ahí entonces viene nuestra debilidad. La debilidad de la iglesia militante, que no es capaz de subyugar al enemigo. Tres facetas: confesante, triunfante y militante. En cada una de ellas vemos por un lado el aspecto fuerte de la iglesia y en cada una de ellas vemos el aspecto débil de la iglesia, de la iglesia universal y también de cada iglesia local. Que el Señor nos ayude para que podamos andar en la fuerza, en la victoria, en la pelea, y al mismo tiempo podamos tomar nota de nuestras debilidades y poner remedio también a las mismas. Vamos a orar en este momento.